vamos a saludar a Claudio Borghi, que está en línea, al Vichy Borghi. ¿Cómo te va, Claudio? Buen día.
Buen día, ¿cómo están? Muy bien, yo, muchas gracias.
Bien, muy bien. Mirá, yo te voy a graficar algo. Nosotros somos aquí un grupo de periodistas que hace años venimos haciendo radio y hace un tiempo, hace unos meses, sumamos a un tal Neri Alberto Pumpido aquí a la mesa. No, ¿qué así te dice eso?
No lo conozco. ¿Qué?
No lo conoces.
Sí, sí. ¿Es de la zona o no?
Es de acá, es de la zona. Era de Monge.
Es de la zona.
Lo revolearon para acá y bueno, lo tenemos que soportar nosotros un poco acá.
¿Qué hace, Vichy?
Un abrazo, Neri. Un abrazo.
¿Cómo andás?
Qué bueno que bien, Neri, bien, todo bien acá. Santiago, tranquilo, ya amanecido, estoy viejo porque me despierto muy temprano.
¿A qué hora te despertás?
Todo muy bien. Me desperté a las 5 de la mañana.
No, Vichy, muy temprano.
Yo duermo menos que un sereno.
Pero y eso ¿por qué pasa? ¿Por la ansiedad de querer hacer algo? Porque acá, justamente Neri, un tipo inquieto...
Yo también me despierto temprano.
Seis y cuarto
me despierto.
Uh-huh. ¿Y lo tuyo por qué pasa? ¿Por un hecho de no poder dormir, de querer hacer algo temprano? ¿Por qué, Vichy?
No, siempre he dormido muy poco, muy poco. Y nada, quizás la vida de más tranquilidad te da más posibilidades de descansar durante el día, a veces de no tener un día tan agitado. Uh-huh. El problema es que empiezo a tomar mate y empiezo solo, arranco solo en la cocina y hace un rato se despertó mi mujer, entonces ya es como el tercer termo que me tomo.
Claro.
Pero no, siempre he tenido la dificultad de dormir poco. Es muy triste a veces no poder dormir, pero bueno, otro método es tomar alguna pastilla, cosa que no quiero o evito, ¿no?
Bueno, estamos hablando con vos, con Claudio Borghi concretamente, y hay tantos temas que podríamos desarrollar, pero hay uno que siempre lo hablamos con Neri aquí en la mesa, con los muchachos, y te voy a meter un poquito a ver para entrar en terreno de selección. Podés hablar con tranquilidad de cualquiera de las selecciones del mundo, pero mucho más haciendo hincapié en Chile, ni hablar de la Argentina, donde sos campeón del mundo, Claudio. Pero hay algo que nos llama la atención y estamos discutiendo aquí los argentinos, y es la falta de interés que hay en este país por la selección argentina, excepto cuando se juega el Mundial.
De parte de la gente, ¿sí? Porque sí. De parte de los jugadores también, ¿no? Hay un poco.
Y
de
los jugadores, ¿no? Sí, sí, sí.
Y los entrenadores, yo
¿y los dirigentes?
En mi vida, pues, ¿dirigente?
Y los dirigentes, digo, el interés.
Los dirigentes son... Yo tengo 54 años y la primera vez que veo que hay un cargo disponible en la selección argentina y algunos entrenadores, por ejemplo, no sé si no quieren tomar o no están dispuestos, no tienen el interés. Jugadores que tampoco demuestran la misma valía a sus equipos que en la selección. Primera vez que veo un técnico interino que es su primera experiencia en un equipo. Entonces hay muchas cosas que se van sumando y que es una pena, ¿no? Porque la mayor pasión que hay en Argentina es el fútbol, y que en este caso la selección no tenga el interés de todo el mundo es muy llamativo.
Uh-huh. Y en esto te voy a decir algo. La verdad que fuiste un visionario, porque cuando se designó a Sampaoli como técnico de la selección argentina, había una expectativa cargada aquí en el país, y uno miraba por ahí, viste, decía, bueno, a ver qué hizo Sampaoli. Y vos en ese momento saliste a decir algo que quedó marcado a fuego, porque te anticipaste, y hoy uno puede decir, a la luz de los resultados, te hablo, Claudio, ¿eh? Y la verdad que Borghi en muchas cosas tenía razón.
Sí, no es agradable. Yo normalmente no me refiero a la gente de mala forma y tengo poca educación, pero sí muchos códigos, entonces me cuesta muchísimo, pero lo único que di a conocer lo que yo ya conocía, valga la redundancia, aquí en Chile, ¿no? Yo tengo la capacidad o la suerte de poder diferenciar entre un buen entrenador y una persona. Yo no voy a desmerecer los méritos que tiene o que tuvo Sampaoli en Chile, que fueron muy buenos, muy muy buenos, pero su forma de actuar no fueron las adecuadas. Entonces normalmente la gente no cambia en dos meses su actuar, su forma de ser. Y bueno, y desgraciadamente se cumplió aquello de que cuando llega mal a un lugar, normalmente uno se va mal. Uh-huh. Y creo que en este caso, desgraciadamente para Argentina, en el Mundial no fue un buen Mundial, con muchos problemas, muchas discusiones, que nosotros, y Neri también lo sabe, lo hemos tenido, pero que en 30 y tantos años nunca salió a la luz, porque son problemas propios de un equipo que se solucionan dentro de un vestuario. Pero acá ha sido desastroso, ha sido malo, ha sido una vergüenza, y bueno, eso lo tenemos que superar, aprender y superar, ¿no? Que es una cosa muy difícil.
Claudio, vos recién marcabas una diferencia entre el Sampaoli entrenador y el Sampaoli persona, pero vos fíjate que aquí en la Argentina, Sampaoli no pudo ni siquiera repetir en lo más mínimo lo que había hecho en Chile, o sea que también falló como entrenador aquí.
Sí, sí, yo creo que Argentina tiene la dificultad, suerte y dificultad, tiene una cantidad y calidad de jugadores extraordinarios, que son envidiables. Nosotros cada vez que vemos las formaciones de los jugadores que quedan fuera de la selección, decimos, bueno, en Chile serían titulares, ¿no? Pero les falta un equipo, y los equipos mandan. Podés juntar buenos 11 jugadores, pero si no hay una estructura, no hay una forma, evidentemente los resultados pueden venir, pero no de buena manera o no muy seguidos. Y en este caso lo que le pasó a Sampaoli es no poder conformar un equipo, o que el equipo le creyese a él la forma y los métodos que tenían que usar, y fue cambiando. Yo tuve la suerte de estar en Rusia, fue cambiando, fue mutando algunas cosas, no se encontraba una estructura, un equipo, y bueno, los resultados fueron los que vimos todos, que no nos gustó, pero que es lógico que te pasen cuando no hay un trabajo en equipo.
En esta sociedad resultadista, Vichy, yo siempre digo lo siguiente, un equipo que no salió campeón, pero que todos lo recuerdan, y fundamentalmente un partido que todos lo recuerdan, y este equipo que voy a mencionar no lo ganó ese partido, me refiero al argentino Junior, que juega la final de la Copa Intercontinental frente a la Juventus, redondeó, materializó, para mí escenificó lo que es jugar bien al fútbol, mejor dicho, jugar bien y jugar lindo, las dos cosas. Aquel argentino Juniors de aquella final, con un trabajo extraordinario tuyo, mejor que Platini jugaste ese día. Para mí fue, a ver, de los equipos que de pronto no pudieron salir campeones, es como para ponerlo en un cuadro y decir, señores, no es necesario muchas veces salir campeón para pasar a la historia.
Sí, la Copa la tiene yo, pero no tenerla en la vitrina de Argentino Junior evidentemente es una pena. Pero ese partido fue muy recordado. Yo siempre trato de... No, nunca vi el partido, nunca lo pude ver, no porque no lo tenga, sino porque me da la sensación de que lo perdimos nosotros más que lo ganaron ellos. Pero en aquel momento José Yudica, fiel a su estilo, a su forma, mantuvo un equipo que quizás si se defendía los últimos 15 ganaba, pero no era la forma en que estábamos acostumbrados que podíamos jugar. Y siempre recuerdo lo que dijo el doctor Avanzi, ¿se acuerda? Un jugador de Vélez,
sí.
Marcador de punta. No muy buen jugador, pero muy buena gente. Terminado el partido, el doctor, que en ese momento dijo, no saben el partido que acaban de jugar. Y nosotros, la verdad, en el caso personal mío, yo no me di cuenta, pero fue un partido muy 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 lindo, muy interesante. Y yo siempre hago el ejercicio, ¿no? Porque el año anterior jugué Independiente y el año posterior jugó River. Y a veces se le pregunta a la gente, ¿contra quién jugó Independiente y quién hizo el gol? ¿Y contra quién jugó River y quién hizo el gol? Y la gente normalmente no lo sabe, pero sí recuerda el partido argentino Junior, que desgraciadamente perdimos, pero que a veces no ganarnos es tan importante, ¿no? También tener buenos recuerdos de haber jugado un lindo partido.
¿Qué opinas de las declaraciones de Maradona con relación a Messi, Vichy?
¿Del baño?
Exacto. Sí.
Y yo creo que hay veces que los si vamos a llamar un líder, ¿no? Hay líderes anuales, hay líderes momentáneos, hay líderes de momentos buenos, hay líderes de momentos malos. Una persona no es líder todo el tiempo. Evidentemente que no se nace líder, el líder se va haciendo, y hay gente que lo siente y que no lo siente. También a veces sucede que el líder no es el capitán, el líder no es titular. En aquel argentino Junior que vos acabas de nombrar, o que alguien nombró de la mesa, el líder era JJ López y no jugaba. El que ponía los paños fríos, el que enseñaba, el que pedía, el que veía cosas. Entonces, a veces la jineta de capitán no significa que necesariamente es el líder en todo momento. Puede ser el líder del partido, Y creo que Lionel, no tengo el gusto de conocerlo, pero me parece que no tiene las condiciones naturales como para ser un líder, sino que es un jugador importantísimo, de los mejores del mundo, o el mejor del mundo, pero quizás achacarle esta falta de liderazgo no es normal, porque quizás, y no conozco a todos los jugadores, pero el líder es un jugador que no necesariamente tiene la jineta, ¿no?
Estamos hablando con un hombre que en su momento era tan extraordinario cuando jugaba dentro de la cancha y las cosas que hacía dentro de la cancha, que en su momento fue comparado con Diego Maradona. Y fue comparado con Diego Maradona en los tiempos en que Diego Maradona era el mejor jugador del mundo. ¿Qué recuerdos tenés de Unión, de cuando viniste a jugar a Unión, Vichy?
Muchísimo. Hace muy poco tiempo, en junio, mi hija cumplió 30 años. Y recordábamos en esos 30 años que en el Club Unión de Santa Fe fue la primera vez que fue al colegio, que fue al Jardín Infante, por ejemplo. Que son cosas de la vida, ¿no? Deportiva, ¿no? Y nos recordábamos porque en aquel momento nos hicieron la gauchada de recibirla sin tener la edad adecuada para ingresar. Y me acuerdo, yo no sé los nombres, pero me acuerdo que la maestra dijo: vengan a buscarla en una hora porque no sé si se va a adaptar. Y nada, la fui a buscar y estaba muy contenta jugando con muchos chicos. Tengo recuerdos de queridos amigos, tengo malos recuerdos. Una de las cosas más tristes que he escuchado en los últimos tiempos es la pérdida de Barizone, que lo tuve en Argentinos Juniors, que salió del club. Uh-huh. Hay Omar, el masajista, que me hacía reír muchísimo.
Omar Ferrero.
No me acuerdo.
Sigue perdiendo al tenis, Vichy, Omar.
Sí, gente muy muy linda. Me llevó una gran persona, alguien que yo admiro muchísimo, que tuve la suerte de ser compañero de él, que fue Mario Sanabria. Entonces sí, hay muchos recuerdos. Ahora con algunas cosas que han pasado con Monzón, que se cumplió en algunos años, también hay recuerdos de la ciudad y demás. No hace muchísimo que no hablo de Santa Fe, pero sí hay recuerdos muy muy lindos de toda la etapa que yo pasé ahí, que no fue mucha, pero que fue la primera vez que yo vivía en una provincia argentina, y que nada, eran muy lindos los atardeceres, la peatonal, tomar un café con Raúl Armando especialmente, y charlar de las pasadas del río para comer un asado y tomar una cerveza. O sea, había muchas cosas interesantes, no solamente deportivas, sino de la vida que tengo muy buenos recuerdos.
Si se permite el término, después de Argentinos Juniors, fuiste un verdadero gitano del fútbol.
Sí.
¿Por qué? La pregunta es ¿por qué?
Porque, yo después del Milan quedé con mi paso en mi poder, yo tenía una exclusividad de contrato con el Milan, y en aquel momento me mandaban a préstamo, entonces yo tenía la posibilidad de rescindir contratos. Y dentro de la rescisión de contrato hubo una cláusula que yo no podía jugar por 3 años en Europa si me quedaba con el pase en mi poder. Cosa que acepté en aquel momento. Y tener el pase en el poder, evidentemente, que abre muchas puertas. Y con mi mujer en aquel momento, bueno, sigue siendo mi mujer, la novia de toda la vida, jóvenes decíamos: mira, nos están invitando o contratando de un lugar muy lindo para vivir, para conocer. Entonces empezamos a dar vueltas por muchos lugares hasta que encontramos la comodidad y el lugar nuestro en Chile, que ya han pasado 25 años y que ya nos cuesta movernos mucho, pero hemos andado, sí, muchísimo.
Vichy, hoy analizando el fútbol y viéndolo desde otra perspectiva y comparándolo con tu época de jugador, ¿en qué crees que ha cambiado la manera de jugar el fútbol?
Bueno, el fútbol argentino, yo no puedo opinar de todo el fútbol porque con este nuevo sistema de cable que tiene en Argentina no nos pasan todos los partidos, sino algunos. Pero bueno, en Argentina se juega a unas velocidades importantes. Quizás se ve menos la técnica porque estos torbellinos de jugadores corriendo para todos lados hacen que no sean tan finos los jugadores, pero sí nosotros desde afuera vemos que hay una intensidad en el juego muy interesante. El otro día, por ejemplo, estaba Racing Boca jugando un partido y al mismo tiempo aquí estaba jugando Colo Colo con Unión Española. Y este zapping que nos permite el control remoto nos hacía ver, yo estaba con mi hijo, nos hacía ver velocidades muy diferentes, pero evidentemente que a esas velocidades jugar bien es complejo. Entonces se ha cambiado un poco el torbellino de fútbol por jugar bien. Ya no hay tantos bochines, no hay tantos Abelas, no hay tantos Alonsos, pero el juego ha crecido en intensidad. Ahora, si me gusta o no me gusta, bueno, es otra cosa, pero veo poca calidad en los jugadores, pero sí admiro esta forma de enfrentar los partidos donde uno, sentado en la casa, se cansa mirando cómo corren los jugadores.
Yo te quería hacer una pregunta por algo que habíamos comentado hoy. Para comparar un poco los tiempos también, y esto tiene que ver con la selección. A ver, volvé atrás en el tiempo, vos, jugador de Argentinos, en aquellos momentos, y la selección estaba por jugar algún partido. ¿Deseabas la convocatoria? ¿Estabas esperando con ansiedad eso de que te convoquen? ¿Y sabés por qué te pregunto esto, Vichy? Porque ahora da la sensación que los jugadores están esperando al revés, que no los convoquen para no ir.
Sí, es complejo, por eso te decía este poco interés que hay en algunos, no puedo decir en todos. Sí, para nosotros el plato final de nuestra carrera era haber sido seleccionado argentino y más que nada jugar un mundial, evidentemente que cosas muy especiales. Algunos se mantenían por muchísimo tiempo, otros estábamos muy poco y nos daba la sensación de que llegar a la selección era una cosa muy compleja, muy difícil. Cosa que hoy es un poquito más más fácil. No digo que sea demasiadamente fácil, pero sí es más normal. Hoy va a estar algunos partidos para jugar. Antes había que sacar algunos puestos, algunos jugadores históricos y con muchos años, entonces se hacía más complejo. Sí, yo no solamente en la selección, o sea, cada partido que uno jugaba esperaba tener una buena crítica y no solo a la selección, sino también poder... jugar en equipo grande o salir al extranjero, eran cosas, el sueño que teníamos todos. Y no digo que no los tengan ahora, ¿no? Pero que en la época nuestra jugar fuera era complejo porque había cupos de extranjeros, no era tan fácil, no había comunitarios. Y hoy quizás los chicos tienen esta posibilidad buena para ellos de poder salir muy rápido y muy fácil. Y esto hace que también pierda un poco el interés, ¿no? Porque jugadores en 4 o 5 partidos pueden estar en clubes muy grandes y ganando una cantidad de dinero importante, cosa que es muy buena. Pero a ser fácil, creen que todo lo puede lograr en forma inmediata y esto hace perder un poco de interés, ¿no?
Para vos, ¿quién tiene que ser el técnico de la selección argentina? Y te pido una opinión personal en base a lo que ves.
Mira, a mí me encanta Gallardo, Gallardo lo que está haciendo. Técnico ganador. Estuve con él aquí en Santiago, yo no lo conocía personalmente, fue un agrado y me sorprendió el conocimiento que tenía del fútbol chileno, cosa que no es muy, muy común. Pero tengo entendido que tiene algunas dificultades con la dirigencia y bueno, ¿quién no la tendría, no? Yo también la tendría, pero creo que el que ha hecho cosas muy interesantes ha sido Cholo Simeone. No sé si tiene el estilo que pretende el argentino en cuanto a sus equipos, pero lo que ha logrado ha sido muy importante y creo que en esos dos debería estar el futuro entrenador de la selección argentina. Y pido perdón si me escapa algún otro nombre, pero por tradición el Cholo tiene un plus importante en lo que es la selección argentina.
¿Sabes que lo que pasa, Vichy, que ni Gallardo ni Simeone, por distintos motivos o quizás también coincidiendo en algunos, van a decir que sí, aparentemente? Y este es un tema que nosotros abrimos como debate fundamentalmente durante esta semana a partir de cierta, por allí, presión mediática que existe como para que quede Scaloni, lo cual me parece una falta de respeto hacia entrenadores que, tanto vistiendo la camiseta de la selección como trabajando, han tenido y tienen ya un bagaje de experiencia y de conocimientos y fundamentalmente de trayectoria como para hacerlo. Y ahora viene la pregunta. ¿Vos esperás algún llamado a vos o decís esto lo descarto por completo?
No, yo no tengo prestigio para estar en la selección argentina, o sea, he hecho cosas en el fútbol pero no con el prestigio de estar en una selección 2 veces campeona del mundo y con una cantidad y calidad de jugadores importante. Yo creo que para ser técnico de la selección argentina hay que tener un recorrido muy especial, no solamente como jugador sino también como entrenador, y yo no tengo los pergaminos. Ahora no tengo nada con Scaloni, pero entiendo yo que se recibió hace muy poco de entrenador, cosa que no es malo. A veces la edad no significa conocimiento, pero hay que tener un bagaje previo para manejar esta cantidad y calidad de jugadores que nombraba antes. Entonces creo yo que los llamados a ser entrenadores de la selección tienen que tener un prestigio, una prestancia, pararse delante de los jugadores, que los jugadores sepan qué ha hecho y qué va a hacer, ¿no? No digo que Scaloni no lo pueda hacer, pero me parece que todavía le falta como para estar en un puesto tan importante.
Bueno, vos sabés que estamos hablando con vos, Claudio Borghi, están llegando algunos mensajes, incluso de gente que te conoció en su momento. Aquí hay un mensaje.
José Ceballos compartió el plantel con vos, te mando un fuerte abrazo.
Volante de Unión.
Otro. Sí, me acuerdo perfectamente,
Bueno, y ¿sabés qué? Para cerrar la nota, te vamos a hacer recordar el único gol que hiciste con la camiseta de Unión. Fue en Cancha de Ferro.
Cancha de Ferro, ¿no?
Claro, con San Lorenzo. A ver, escuchá el relato y a ver qué recordás de ese día.
Está Víctor Rabunial, se adelanta Unión, viene el centro, entra, Tomé no puede cabecear, el remate de Borghi, ¡gol! ¡De Unión! 28, 30 de la primera parte, señoras y señores, me paro y me saco el sombrero y le rindo el homenaje a la categoría del fútbol de sobrepique, el peine derecho, el flechazo al ángulo, se llama Claudio Borghi. Una vez asombró al mundo con la Rabona y ahora desde Unión asombra con la categoría. Unión le gana a San Lorenzo con un golazo de Albiti en Caballito por 1-0.
¡Qué jerarquía! ¡Qué categoría de jugador! Les dije que al influjo de Borghi se animaba todo Unión cada vez que conseguía la pelota. Este remate impresionante, cómo le pegó, un poema, la pelota se metió en el ángulo superior derecho del arco de Ruiz Díaz.
Bueno, ese relato de Ricardo Porta, aquí en Santa Fe, nosotros de vez en cuando... Gracias. ¿Cómo?
No, digo, muchas gracias, muy lindo. Me acuerdo del gol, vino un córner, un rechazo y después del área fue. Yo no me acuerdo de todas las cosas, pero a veces cuando me la nombran, sí, automáticamente aparece el recuerdo de algunas jugadas que uno pudo hacer.
Claudio, la verdad que da como para que nos quedemos charlando un rato largo. Te agradecemos infinitamente este contacto con Radio Sol en Santa Fe. Te mandamos un gran abrazo y, bueno, lo mejor y lógicamente el cierre desde aquí lo hace Neri.
Vichy, un abrazo grande, me encanta escucharte, siempre lo he dicho y, bueno, como dijo el Chavo recién, nos quedaríamos un rato mucho más largo hablando. Así que abrazo grande y ya te visitaré por ahí, por Santiago.
Dale, un gusto. Y déjame mandar un saludo porque tengo la invitación siempre de los papás de Barisol, que hacen un torneo muy interesante en Santa Fe y me han invitado y no puedo ir. El próximo campeonato evidentemente voy a comprometerme a ir porque este chico ha sido... Lo tenía en argentino, una educación, un chico extraordinario. Así que nada, muchísimas gracias por recordar, que tengan un buen partido, tienen un buen campeonato, así que espero que lo puedan mantener y que Unión se mantenga en primera división, los tatengues de Santa Fe.